Paloma está en campo de juego.
Yo tengo que entrar.
Le van a pegar un pelotazo. ¿Viste que cada tanto le pegan un pelotazo a una paloma que anda volando por ahí? A ver, viene. Hay un señor
va
que se paró.
Va a patear el árbitro.
Es un juez de línea ese Calo.
Te pido disculpas.
Calo es el hombre que tiene mejor el sistema nervioso durante el mundial, ¿viste? Está re tranquilo.
Me hubiese encantado ver un partido de Argentina con vos, Calo. Quiero que lo sepas.
No vi ninguno.
Sí, pero... porque estabas de viaje. Qué suerte tuviste.
Hay contraataque de México que juega. Uy.
Loco, México
no,
está
es
bien, ¿eh?
Esto,
México está bien, en serio, ¿eh?
Es un contraataque de México.
Así la que es para vos.
Bien, México.
Entra al área el mexicano.
Oh.
¡Ay!
Oh.
¡Chanfle!
¡Qué garrón!
Órale. Le pegó de chample. Es el posta, es el peor relato del universo. Somos.
Oh.
Sí. Dale.
Ahí va, ah. Es para el otro lado, boludo.
Pégale, ah. Chapito.
Pégale al arco, dale.
¿Viste que hay comentarios que son. ¡Basta! ¡Paten para el otro lado! ¡Hagan gol!
Bueno, Clemente, no hace falta que te burles de mi público.
No, este... Ahí le hizo lo mismo México, ¿viste?
Este es, escuchá la hinchada, escuchá la hinchada. Rafa Márquez, a Rafa Márquez le cantan si tú eres joven aún. Mañana sí. Serás.
¿Puedo tirar otro dato del partido? No te quiero robar tu lugar,
no,
Tomás.
Sí,
pero hace poco la hinchada mexicana cambió una clásica canción que tenía que decía puto y decidieron dejar de ser tan homofóbicos y la cambiaron.
Qué lindo.
Así que estoy
eso.
Muy contento.
Sí, sí,
que
te aclaro que fue porque nos sancionaron, no porque se les haya cantado.
Déjame creer.
No era una canción, era cuando sacaba el arquero. ¿Viste? Cuando los arqueros iban a sacar del arco pateando, tomaban carrera y hacían ¡eh! Y cuando pateaba, ¡puto! Todo el estadio. Hacían eso. Guido, perdóname, quizás cuando fui al Mundial de Alemania pasaba eso, en serio, lo hacían. ¿Y por qué se les canta? ¿Qué sé yo? No sé, porque no lo estoy justificando.
Quiero que Brasil meta un gol.
Bueno, ¿vos vas a la cancha a ver a tu equipo?
Para decir, ¿y ahora quién podrá defenderlo?
Bueno, estamos para arrancar la columna de cómo ser,
gracias,
cómo
Paloma,
emprender. Lo que nos gustaría es que llames al 4010-7242 y nos cuentes tus experiencias emprendiendo, intentando independizarte. Evitemos los casos de... O sea, Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, no llames. No es tu caso, no. El caso en el que nos queremos basar. Queremos basarnos en casos de gente que arranca de a poquito. Palo.
Sí, emprendedor. Es una palabra medio fea. A mí no me gusta mucho. Me da un toque de urticaria. Me parece muy snob. Porque además engloba varias cosas. O sea, emprendedor, puedes tener un soñador. Puedes tener una piba que se acaba de recibir de arquitecta y quiere poner su propio estudio.
Un
y
soñador.
Está buenísimo. Pero también tenés un busca. Sí. Alguien que se quedó sin laburo, alguien que necesita unos pesos extras, no sé, y se pone un kiosco o se pone a estampar remeras, digamos.
Sí.
Emprendedor tenés todo eso. De hecho, el emprendedor más inteligente, según mi perspectiva, es aquel que sale a vender paraguas cuando llueve. O
claro.
Sea, detecta una necesidad, está lloviendo de golpe, la gente no sale con paraguas, yo que me compré un par, salgo y los revendo
bueno,
al doble.
Fez con sus tazas o la taza. Eso es emprender. Se dio cuenta que había una carencia de tazas copadas y las está haciendo él.
Hay una red en microcentro. Los paraguas están escondidos en los kioscos de revistas. No es que aparecen porque sí.
¿En serio?
Sí.
¿En serio?
Me encanta.
Capo, Calo. Buen dato ese, me gustó.
Vamos con un par.
Estafadores.
Vamos con un par de estadísticas, si quieren, sí. Porque sé que en el programa hablaron que en 2018 se perdieron cerca de 95.000 trabajos registrados, o sea, laburos en blanco. Igualmente, si uno ve desde que asumió el nuevo gobierno, la verdad es que se creó empleo, se crearon más de 311.000 trabajos, pero ¿qué sucede? La gran mayoría son trabajadores independientes, lo que podríamos conocer como bueno, emprendedores.
Ah.
O sea, sos autónomo, sos monotributista.
Y los otros son en McDonald's.
Bueno, el empleo privado creció muy poco, un 0.6%, sí. Es uno de los graves problemas, que no crece el empleo privado en nuestro país. Sí.
Pero no es muy común que en un contexto recesivo, digamos, hay gente que a lo mejor la echan de un lugar donde estuvo muchos años, le pagan una indemnización, y con esa indemnización hace algo. Digo, el boom del videoclub fue un poco eso.
Es muy común eso. También es muy común que se abran ahora monotributos sociales, que son monotributos muy chiquititos para hacer changas, ese tipo de cosas. E inclusive también es muy común en época de crisis que la gente que tiene un laburo tenga que salir a buscarse la otra manera y darse algún currito por su cuenta para llegar a fin de mes.
A ver un WhatsApp.
Buen día, bombas.
Hola.
Yo quería contar que yo soy emprendedor hace 2 años que trabajo haciendo network marketing y la verdad que me da muy bien. Viajo por todo el mundo, estoy súper feliz y esta crisis prácticamente diría que no me está afectando. Saludos.
¿Cómo progresaste en la vida?
Estoy
googleando network marketing.
Googleando network marketing, ¿eh? ¿Ustedes saben lo que es? ¿Alguno lo sabe explicar o lo
no,
me
no,
fijo?
No.
Network marketing, para que...
Mientras tanto, sí que estuve contando otro dato, que bueno, él dijo que hace 2 años que viven de esto. Uh-huh. Eso está bien, digamos, de cada 100 emprendedores argentinos que arrancan, nada más que 7 sobreviven al segundo año. O sea, 93 cierran antes del segundo año. Y otros 3 cierran antes de los 5 años. O sea, tenemos nada más 3 emprendedores de cada 100 personas que inician que realmente se convierten en una empresa exitosa.
Este país tiene... Yo tengo la sensación de que no es fácil emprender porque te piden lo mismo, tengas que invertir con poquito que con mucho. Voy a un caso concreto para que se entienda. Tengo unos amigos que están abriendo un puesto de pizza, o sea, un lugar chiquitito de pizza. Sí. Estamos hablando de inversión pequeña, ni siquiera es con mesas adentro. Todos los requisitos para poder abrir eso son los mismos que si querés abrir un gardener, claro, en Puerto Madero. Entonces es muy difícil poder avanzar con algo chiquito. No hay facilidades para eso.
No, no hay facilidades. Hace poco se aprobó una ley PYME y podríamos decir que hay ciertos incentivos estatales para invertir en una empresa pequeña, que estamos hablando, por ejemplo, que el 75% de las empresas de Argentina tienen menos de 5 empleados. O sea, para que sea una idea, el 75%. Hay muchos incentivos para abrirte una PYME, hay muy pocos incentivos para subsistir como PYME. Claro. O sea, podés pagar menos impuestos, podés descontar cheque más tiempo, un par de temas burocráticos, pero la verdad es que después lo que te empiezan a exigir es muy similar a lo de una gran empresa. Entonces vos abrís y ¿qué pasa? A los 6 meses te la chocas contra la pared.
Totalmente. Acá tengo lo del network marketing. Es un modelo de negocio piramidal en el que el producto pasa directamente del fabricante al consumidor final sin intermediarios en el proceso. Su principal característica es que el comprador puede convertirse en vendedor y a su vez reclutar a más vendedores, formándose una red de distribuidores. La verdad no lo entiendo.
Es un esquema de Ponzi eso, es una estafa.
Sí, no lo entiendo, pero bueno, qué bueno que te va bien al oyente que le está yendo bien y encontró un método, te felicito, loco.
Obvio, nos ponemos recontentos. Hay 2 claves que para mí está bueno que charlemos antes de ponernos con los 9 consejos para cómo emprender. ¿Qué sería? Primero es que la idea no es lo más importante, porque viste que vos flashás que tenés una idea buenísima, claro, y que entonces eso es lo que te va a salvar. O sea, todos creemos que tenemos ideas buenas.
Idea, claro.
Sí. Nadie te dice mis ideas son una mierda, yo soy un pelotudo, pienso para el orto. No.
Bueno, yo lo puedo
40107242 si querés contarnos tu caso, como emprendedor exitoso o no. También, ¿qué te pasó con la idea de emprender? Sí.
Exactamente, hay muchas muy buenas ideas que mueren en el camino. Hay otras ideas que empezaron de manera muy débil, sin embargo, se convirtieron en grandes empresas. La clave es que no estés muy enamorado de tu idea original, o sea, que estés dispuesto a cambiarla, a mutarla, a ver cómo te responde la gente, el mercado, lo que vos querés hacer. Y al mismo tiempo también es importante que lo testees.
Sí.
Según estudios sociológicos o de administración de empresas, con que vos hagas 5 entrevistas, eso te va a permitir saber el 80% de los datos que necesitas antes de lanzar un producto.
Ahora, Pablo, ¿cómo haces para equilibrar entre bancar una idea hasta que explote y funcione o cambiarla? O sea, ¿en qué momento uno tiene que decidir, che, para esto?
Volantazo.
Claro, esto no está funcionando. Eso es medio difícil saberlo, ¿no?
Es difícil porque ambas cosas que vos decís son correctas. Tenés que ser un poco cabeza dura para decir yo voy con esta y bancarte un par de meses malos para probar si efectivamente funciona. Pero al mismo tiempo, si ves que no te está funcionando y que te estás chupando todos tus ingresos, claro, o todo lo que tenías para invertir en eso, ahí es cuando tenés que decir, bueno, quizás cambiar, por ejemplo, no sé. A ver, ¿cómo decírtelo? Vos tenés que estudiar un poco el mercado y darte cuenta, sí, que quizás lo que te gusta a vos no es lo que le gusta a la gente. A mí me encanta el té. Me encanta el té. Me encantaría tener una empresa de tés orgánicos buena en la Argentina porque no la hay. Ahora, que me guste eso a mí no quiere decir que haya un mercado deseante de tés orgánicos en saquitos transparentes. Okay. Entonces quizás la estoy pifiando por ahí.
Sí.
O que ese mercado no esté saturado también, digo, el que a lo mejor hoy se quiere poner una birrería. No tiene mucho sentido.
Exactamente.
O no sé hasta cuándo,
claro, bueno,
aguanta ese mercado.
Pero ahí abriste una puerta, que es, si abrís una birrería, ¿te va a ir bien o te va a ir mal? Porque, o sea, ¿te va a ir bien porque hay un montón y todo el mundo quiere o te va a ir mal porque hay un montón
y se agota? Históricamente esos negocios se agotan. Pasó, claro, con todo, pasó con la cancha de pádel, pasó con el videoclub, pasó con el
helado,
el parripollo. Digo, podemos hacer una pista para tener que sobre hielo. Sí. Podemos hacer una lista de negocios argentinos que, sí, duraron 2-3 años y después cerraron todos y quedó uno abierto.
Exactamente. Hay otro mito muy grande que tiene que ver con el tema de la plata, que tiene que ver con conseguir plata. Por el típico caso del emprendedor que dice, bueno, tu papá es millonario, es fácil ponerte una empresa. Bueno, la verdad que si bien todas las ideas necesitan guita para subsistir y no es fácil conseguirla, porque los créditos ahora están carísimos, hablamos de la tasa 47%, una locura. Hay posibilidades de presentar proyectos para empresas de inversores que te los financian, que ahí hay que tener en cuenta que es mucho más importante vos como persona lo que vos digas que el proyecto en sí. O sea, se fijan más en tus características personales que en la idea que estés presentando. Y hay subsidios estatales, pero con trabas muy complicadas, mucha burocracia, sobre todo la rendición de cuentas es un quilombo.
También hay.
Ahora.
Suele haber mentiras, ¿no? Porque como dicen. Anda a pedir tu préstamo a tal banco para el emprendimiento, 50 mil pesos, ponele, y te tiran números que para un emprendimiento no te sirve para
no
nada.
Te ¿no?
Hay mucha gente que está llamando al 4017-242. ¿Te parece que escuchemos algún llamado y seguimos con la columna? A ver.
Sí, claro.
¿Tengo algún oído ahí o espero un segundito? Sí, buen día.
Hola, ¿cómo va Clemente?
Hola, ¿cómo te llamas?
Agustina. Hola, Paloma. Hola,
¿cómo
a todos?
Estás, Agustina?
Hola. Muy bien, muy bien. Soy emprendedora junto con mi hermana.
Sí.
Tenemos un emprendimiento. Hacemos objetos de decoración.
Sí.
Hacemos box de madera. Trabajamos con pinturas de tiza. Hacemos carteles con maderas de pallets reciclados. Estamos hace casi 2 años.
Sí.
Así que estamos dentro del parámetro bueno que dijo Paloma hace un rato.
Sí, ya sobrevivieron.
No es así. Nuestro emprendimiento se llama Soul Sister Deco.
Sí.
La verdad que estoy escuchando atentamente todo lo que decís, Paloma, y es real. Uno no se tiene que estancar en la idea inicial, sino que tiene que responder a lo que quiere la gente, siendo emprendedor, ¿no?
Agustina, tengo una pregunta.
¿Sí?
¿Recuperaste la inversión ya?
Sí.
¿Cuánto tardaste? ¿Tardaste mucho? ¿O fue una inversión muy chiquitita?
El primer año ya la recuperamos. No, fue grande.
Ah.
Fue grande porque la verdad es que nosotras, todos los materiales que usamos son de primera calidad, desde las maderas, desde el proveedor que tenemos que nos hace las cajas, desde las pinturas que usamos, son materiales caros en un punto, pero porque damos un servicio que de excelencia, eso es
Bien.
Lo que nos gusta. Sí.
Bien.
Somos dos universitarias, una licenciada en gestión y administración hotelera, otra psicóloga. Pero esta es la pasión que tenemos en la vida.
Está espectacular, Agustina, gracias por llamar, che.
Un placer.
Beso grande. Agustina es emprendedora.
Que tengan buen día.
Emprendedorísima, Agustina.
Sí, ¿no?
De paso te coló el chivanding, loco. Pero está bien, es lógico, lo pueden hacer si quieren. Sigamos, Palo, y ahora hablamos con más gente.
Es lo que tienen que hacer. Les decía respecto a la plata. También, si bien es verdad que no puedes iniciar sin plata, y la mayoría de los emprendedores inician con plata propia o familiar, también es verdad que la plata no te garantiza el éxito. O sea, lo único que te garantiza que vos tengas mucha plata es que vas a poder fracasar muchas veces más que otro antes de triunfar.
Claro.
Que es importante, pero no es que si le pones una torta de dinero a tu proyecto, va a salir.
O incluso podés fracasar muchas veces y no triunfar.
Por supuesto, está lleno
y
de proyectos.
Y que no te pese,
claro. Y que no te pese la guita que perdiste, claro.
Está lleno de proyectos de hijos de millonarios que les va mal. Incluso también hay muchos que les va mal, pero siguen abiertos para que el nene o la nena tenga algo que ocuparse y flashee que es independiente.
Donald Trump.
Llenísimo.
Sí, es verdad.
Vayamos. Más cositas, por
ahora
ejemplo.
Es grande el proyecto de Trump.
Sí, ahora sí.
Sí. Make America great again. Che, pensar que alcanza con ser bueno en algo no es suficiente. Esta es la tibia, por ejemplo, vas a comer a la casa de tu amiga y te cocina unas pastas espectaculares y le decís, boluda, ¿por qué no te pones un restaurante que la vas a romper? Bueno, no tiene nada que ver, porque una cosa es cocinar en pequeña escala en tu cocina para tus amigos y otra es montarte un restaurante con la infraestructura que implica, con hacer 100 platos al mismo tiempo, con lidiar con el alquiler, los mozos,
Totalmente.
Etcétera. No es lo mismo.
Sí, sí, ser gracioso en la oficina no da para que hagas stand-up. Pensándolo en una inversión menor.
Es verdad. Sí.
Exactamente. Después, también que seas bueno en algo, no quiere decir que seas bueno vendiendo esa cosa, por ejemplo. Un ingeniero puede saber mucho sobre hacer tornillos, porque lo estudió en la carrera, pero eso no le alcanza para ponerse una fábrica
Totalmente.
De tuercas. Porque no tiene el conocimiento, no tiene las herramientas sociales para venderlo, no tiene la habilidad técnica. Volviendo al cocinero, por ejemplo, ahora está muy de moda las viandas light para que vos tengas en el freezer y te las, las comas en la oficina. Bueno, ahí no alcanza solo aunque sea rico. También tenés que saber sacar buenas fotos para subirlo a Instagram, que el producto sea presentable, los textos para venderlo. O sea, no alcanza.
A ver, dame un WhatsApp, Mauro, que tenías por ahí.
Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy escuchando la columna de Paloma. Quería aclarar que lo que es network marketing es muy diferente a lo que es esquema Ponzi. Esquema Ponzi es donde una persona invita a otras 2 o 3, dependiendo, y cada una tiene que hacer una inversión, y con la inversión que hacen estas personas, el primero recupera dinero. Así se hace en cadena. No es la misma manera de que se trabaja en network marketing. Quería aclararlo justamente para que no haya inconvenientes con gente que quiere laburar de network marketing y por ahí escuchan este comentario y piensan de que se están metiendo en una
estafa. ¿Qué es network marketing? No me importa lo que no es.
Es el método Kiva hasta ahora.
¿Alguien me puede explicar qué es network marketing? Es increíble.
Sabemos lo que no es network marketing, pero no sabemos qué
te
es.
¿Te puedo contar una cosa, Calo?
Para mí es tipo Natura. Como que compras cosas y las revendés para una marca, algo así.
Para mí, o sea, quiero aclarar una cosa, porque hay gente que se está confundiendo. No es arquitectura. Arquitectura es una carrera que estudias en la UBA y en FADU, tardás un montón de años y sirve para hacer casas y edificios. Sí. Hay gente que, eso sí lo quiero aclarar.
Que
¿eh?
No es ingeniería, arquitectura tampoco.
Tampoco, y ingeniería es otra cosa, claro, pero te sirve para ser presidente. Cosas,
cálculos.
Sí. Bueno, sigamos.
Segunda clave para poner tu emprendimiento. Tenés que elegir tu público, tu gente, diría J Balvin, ¿no? No le podés vender a todo el mundo. Sí, si vos querés hacer una empresa, por ejemplo, de bisutería, porque te gusta hacer macramé, bueno, no es lo mismo si lo vas a vender en Recoleta o en San Telmo. Tenés que tener en cuenta el canal de comercialización, el producto en sí. Si le vas a vender a jóvenes o adultos, ¿a qué clase social lo vas a direccionar, digamos? Tenés que tener muy en claro cuál es tu público. Y no pensar que la única manera de ganar plata es hacer cosas caras para venderse a la gente con guita. ¿Por qué no? También puedes hacer cosas muy baratas y que eso te garantice. Que
de mucha cantidad.
Claro, más unidades, más público y puedes obtener ganancias mayores.
Más volumen, menos precio.
Un restaurante quizás de milanesa con papas fritas termina funcionando más que uno de comida molecular.
O de pasta, elevado.
De hecho, los negocios que más funcionaron son los negocios que están apuntados a un valor más bajo.
Totalmente.
O sea, los helados más chotos o las pizzas, digo, menos glamorosas.
Sí.
En general funcionan mucho mejor porque son dos cosas y se venden cantidad.
Totalmente. Claro, vos tenés que elegir cuál va a ser tu diferencial. El precio, la calidad, lo lindo que es el producto. No te puedes especializar en todo, no aspires a eso. Lo otro que es un error también es sobreestimar las ventas. Por ejemplo, yo, no sé, me gusta hacer pistas de autitos de madera, ¿no? Pienso, me sale 1000, la vendo 2000... Hago 5 por mes, me gané 5 lucas por mes extra para mi sueldo.
Sí.
Al principio está buenísimo porque la hago, no sé, y mi sobrina me la compra porque le gusta, las mamás del jardín me encargan una para uno de los pibes que cumple años, después lo compra uno el profesor de música y así. Entonces yo digo, bueno, el primer mes vendí 5, pero ¿qué me garantiza que voy a seguir vendiendo 5 todo el resto de los meses?
Pero cuando deja de comprar la gente que te conoce ya de antes.
Claro.
Exactamente.
¿Y cuánto tiempo vos invertís también en hacer esa pista que vos vendés a una luca? No sé, digo, también eso es importante.
Sí.
Bueno, eso es importante. Totalmente. Pensar la rentabilidad. Los costos no son solo los
materiales.
Obvios.
Bueno.
Obvio. Por ejemplo, ahora está muy de moda estampar remeras. Yo pienso, me sale 250 pesos la tela, la tinta, la remera. En sí,
más
todo.
La máquina, sí, la impresora.
250 pesos de costo. Genial. Lo vendo a 500 pesos, gano un montón de plata por mes. Sí. Bueno, pero hay un montón de costos que vos no estás teniendo en cuenta. Por ejemplo, la luz que te está consumiendo la máquina cuando la tenés en tu casa no la estás sumando.
La máquina.
La máquina. Eso suponemos que lo tenés en cuenta porque son gastos que vos hiciste. Sí. Pero ponésele, si a vos te empieza a ir bien, eventualmente vas a tener que alquilar un local, que eso va a ser un alquiler, vas a tener que pagar la luz y los servicios de ese local. Si algún día vas a comprar 100 remeras, ya no te las vas a poder llevar en la mochila para tu casa. Vas a tener que pagarte un taxi, por ejemplo. Entonces, si te va bien, se empiezan a sumar un montón de costos que quizás tu gracia, que era vender la remera barata, ya no la podés vender barata y la gente que te compraba no te va a comprar más.
Además, si querés copiar un modelo que viste, que eso pasa mucho, con remeras estampadas, pasa mucho con el caso de la coneja china, que le va muy bien, pero aparecieron 2000 conejas chinas más, pero me parece que lo que tratan de copiar es que haya una frase en la remera y todo lo demás no lo hacen bien. Y el modelo ahí es otra cuestión también, con quién se relaciona, a quién se la vende, la campaña que hace, cómo las vende, tenés un montón de cosas. Y también debe jugar la suerte un poco. Con cualquier emprendimiento, ¿no digo?
Muchísimo.
¿Eh? Sí.
Hay muchísima cuota de esfuerzo y hay muchísima cuota de suerte. Y lo que, por ejemplo, para poner de ejemplo a la coneja, que es una gran emprendedora, porque ella entendió que se tenía que convertir a sí misma como parte de la marca.
Totalmente.
Vos tenés que pensar la marca no solo como el producto que estás vendiendo, sobre todo ahora que muchos de los emprendedores surgen en las redes sociales. Entonces, todo lo que rodea al producto en sí es igual de importante.
Llamados de gente que nos va a contar sus experiencias al 4010-7242, también podés mandar WhatsApp al 156-666-7399. Te queremos aclarar que network marketing tampoco es dirigir la selección argentina. Es otra cosa.
Los resultados son parecidos.
Sí.
No es locución. Depende. No es locución.
No es locución también.
No, yo se lo sé.
Me gusta. Buen día.
Hola.
¿Cómo te llamas?
¿Cómo andan? Leandro.
¿Todo bien, Leandro?
Todo bien. Acá trabajando un poco.
¿Cuántos años tenés?
33.
Bien. ¿Sos emprendedor? ¿Entrepreneur?
Sí, soy emprendedor junto con mi esposa.
¿Y qué hacen, che?
Pusimos una cafetería en Palermo. Bueno, no es Palermo, es Almagro en realidad.
¿Dónde queda? Aprovechá.
Cabrera y Billinghurst, entre Mario Bravo y Billinghurst.
Cabrera entre Mario Bravo y Billinghurst. Mirá, pasé por ahí, pero de noche el otro día, mirá, qué lindo.
¿Y? Ah, no, estamos hasta las 7.
Sí. No, y bueno, nosotros hasta las 3. Sí.
Ok. Estamos hace muy poquito, así que la verdad la experiencia es más por cómo empezar, cómo levantar.
¿Cómo fue, loco? Dale, ahora, contanos. Acá Paloma te quiere hacer una pregunta.
Yo te quería preguntar cómo elegiste, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo elegiste dónde poner la cafetería? Porque ese es otro mambo importante cuando te pones un negocio.
¿Dónde
la
y locación. Por qué cafetería también?
El tema del lugar es, uno dice, bueno, voy a salir a alquilar un local. Y es lo más difícil que hay. Conseguir un local que te den los metros, que te den la habilitación. El tema burocrático es, la verdad, muy, da mucho dolor de cabeza. Es muy complicado.
Sí.
Y después elegir el lugar también. Sí, nosotros somos de zona norte, queríamos ir a zona norte, pero hay aún más burocracia que en capital. Así que el lugar, la verdad, fue como uno de los puntos, un poco de suerte, pero la verdad que está bueno porque es un público al que apuntábamos, que al lado, bueno, tenemos una universidad.
Sí, claro.
Una universidad de la localidad.
Sí.
Y,
Universidad de Almagro, nada, mentira.
Exacto, es al lado. Y bueno, la verdad que fue un poco de suerte encontrar el lugar apropiado, pero vamos a ver si...
¿Fue fácil abrir un local de café? Pregunta, ¿por qué quisiste abrir un local de café? Y segundo, ¿fue fácil abrirlo?
La idea siempre estuvo hace un montón que la teníamos dando vuelta los dos. Yo soy diseñador gráfico, ella es administradora de empresas. Y siempre quisimos tener una cafetería. En realidad es bastante utópico, muy muy romántico el sueño que tenemos de tratar de cambiar un poco el día de las personas. Sabemos que hay mucho quilombo en la calle y queremos cambiar un poco el humor de la gente.
Qué lindo.
Y la idea es dando un excelente servicio desde la atención hasta los productos que ofrecemos.
Me encanta.
Está claro, que no sea una lágrima.
Excelente.
Bien para Toma. Excelente.
Gracias.
Y bueno, no, la verdad que ustedes tienen parte de responsabilidad en esto porque muchos de los consejos de ustedes, de Julián Díaz, el tema desde el café, todo tomamos nota y traemos productos de buena calidad, con una buena cafetera, con un buen café. Y los proveedores que tratamos de contratar son proveedores autosustentables, no tratamos de,
bueno,
de ir a grandes empresas. Así que es la idea de un poco el manifiesto de nuestra cafetería, que tenemos esperanza de que va bien, hicimos estudio de mercado, hicimos los deberes. Hay
bueno,
que ver si...
ahí va. Te banco porque todavía no dijiste el nombre del emprendimiento, así que cerremos la comunicación con el nombre, ya, porque te lo mereces.
Bueno, dale, muchas gracias. El lugar se llama Dulce Día, es la idea de mi esposa, ella la verdad es la que se lo merece. Así que, qué guacho, Mauro.
Igual llegó tarde. Abrazo, Leandro, gracias por llamar, loco.
Gracias, los espero. Chao, chao.
Lo cortaste. Se corta, se lo cortó. Ahora vamos a tener a alguien, lo tenemos a alguien que hace network marketing. A ver, bueno, y ahora seguimos con la columna de Paloma.
¿Qué es? El día.
El amigo del network marketing. No. Hola.
Hola.
¿Cómo te llamás?
¿Cómo va? Ariel me llamo.
Ariel, ¿qué es el network marketing, loco?
Yo era el que estaba mandando mensaje de audio y me quise replicarme cuando Carlos dijo que era piramidal. Te comento. Sí. Básicamente, el network marketing es formar redes de mercadeo, redes de socios, redes de clientes, de distribuidores. En el caso que decía Palo, lo de Natura, por ejemplo, es que ellos son solamente distribuidores. O sea, la empresa ya aperturó los canales de distribución,
okay.
Entonces hoy solamente hay personas que venden productos. ¿Me entiendes?
Sí, más o menos.
Explícamelo en cajones y medias. Explícame qué vendés, a quién se lo vendés, quién te lo compra y quién lo vende. Pues si no, no lo entiendo.
Que te escucho un poco bajito.
Claro, justo.
Sí, ahora cuando empiezan las preguntas...
¿Apagan las heladeras ustedes?
Sí. Yo esta película ya la vi, ¿eh? A mí no me la cuenten.
Estos son como los chinos que cuando dicen novelita... Sí.
Pero te vas o te quedas, San Paoli.
Esto cuando le preguntás por la mafia china y ya te empiezan a mirar con otra cara.
Escuchaba todo perfecto hasta ahí.
Pero el nene estudia en la Waldorf. Bueno, pará, a ver, explícaselo en cajones y que era manzanas.
Cajones y medias, cajones y manzanas, como quieras. Vos qué tenés, qué vendés y a quién se lo vendés y quién te lo compra y así.
Bueno, mira, en el caso de la empresa en la que yo trabajo, dale, venden productos de estética y de nutrición. Pero hay empresas que venden, no sé, de jugo, empresas que venden, no sé, de electrodomésticos. Son distintas empresas y esas tienen, cada uno tiene su manera de pagarle a la gente.
Está bien. Entonces, vos, pero está bien, la empresa tuya, ¿cómo haces las cosas?
En la empresa mía se trabaja así, o sea, vos haces, asociás a una persona, esa persona, nosotros le recomendamos que tenga sus productos porque son sus herramientas de trabajo y en base a eso los muestra.
¿Vida Herbal es tu empresa?
¿Cómo?
¿Tu empresa es Vida, una combinación entre Vida y Hierbas? ¿El nombre?
No, esa que dijo Pablo hace un rato no es.
Ok.
No es. Mi empresa se llama Nuskin.
Bien. Ah, sí, la conozco.
Bueno, si vas a Puerto Madero, por ejemplo, ahí a la Rosario Vera, a la calle Rosario Vera, vas a encontrar ahí un local donde la gente va y prueba los productos, los compra o se puede escuchar el negocio.
Perfecto, o sea, ya entendimos, amigo.
Es una secta.
Más legal del mundo.
Entendimos, loco. Gracias, che.
La secta lo escucho siempre. Bueno, igual, muchas gracias, muchachos, por llamarme, así que para aclarar un poco para la gente que lo quiera escuchar.
Gracias, chabón. Abrazo grande, loco.
Un abrazo a todos. Chao, chao.
Ahí va, ahí va. Bueno, puede ser más o menos lo que alguno sospechaba, pero ya entendimos más o menos de qué va el network marketing. Mientras Brasil y México siguen 0-0, con 42 minutos del primer tiempo, hay un ataque para México. La verdad que Brasil lo estuvo peloteando grosso. Sigamos con la columna, Palo.
Yo le pregunté al chico que llamó a la cafetería cómo había decidido la locación, dónde poner el negocio, porque suele ser uno de los grandes problemas, ¿eh? No es tan fácil cuando vos te querés abrir algo ver dónde lo pones. Primero tenés que tener en cuenta el barrio, por el público al que vos querés apuntar, pero también por la circulación de gente. ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo hablamos de que las compras no están motivadas por una racionalidad, sino que muchas veces compras lo que ves porque te tienta en el momento y eso? Bueno, tenés que ver la cuadra entonces, y no solo el barrio, para ver qué tal transitada está. Por eso las esquinas y las paradas de colectivos suelen ser grandes lugares y mucho más caros. Porque en la esquina te ve el doble de gente y en la parada de colectivo te circula gente todo el día.
Para kioscos, por ejemplo.
Exactamente.
¿Y ahora cómo hacer para decidir si vas a un lugar que ya está sobrepoblado o si inicias un polo nuevo? Porque 878, el bar de Julián, que tiene 14 años, el bar no Julián, lo arrancó en un lugar donde no había nada y encima, o sea, pasás por la puerta y no te enterás que hay un bar. Entonces, y él lo logró sostener con calidad de producto. ¿Cómo haces para elegir? Tenés que pensar en qué pesa más en la balanza. Es medio difícil la pregunta, pero bueno.
Es muy difícil porque, por ejemplo, vos tenés que ver si te conviene un barrio con concentración o un barrio donde no haya competencia. Por ejemplo, si vos te vas a poner una mueblería, ¿tiene sentido ponerte en un barrio donde no haya mueblerías? Ahora,
claro,
¿Avenida
Belgrano no?
Y más o menos, porque si te la pones en Avenida Belgrano también está bueno, porque yo si quiero comprar
muebles,
un mueble,
va a ir ahí.
Voy a Avenida Belgrano.
Es difícil.
Entonces,
camperas de cuero, Murillo.
Exactamente.
Ponele, lo mismo.
Si por el precio de una compré dos. Por el precio de dos compramos cuatro. No, te llega.
Y había
eso.
Una con un negro también.
Yo era muy chico.
Cueros Crayón.
Esa.
Son Gardel.
Sí.
Si te querés poner un lugar de venta de joyas de oro, te lo vas a poner en la calle Libertad. Un lugar de instrumentos, Talcahuano, digamos. Si tu rubro está muy identificado con una locación, quizás tiene sentido que te lo pongas ahí. Ahora, una carnicería al lado de la otra, no, porque van a ser competencia.
Claro.
Salvo que, por ejemplo, una carnicería apunta a un público premium y otra a un público barato. Entonces ahí sí se complementan, digamos. Pero eso lo tenés que tener en cuenta. Si la locación es mala, igualmente no va a ser un fracaso, pero le vas a tener que poner una suerte de anabólicos. Mucha publicidad en redes, volanteo, digamos, garantizar que la gente te vea aunque no pase precisamente por la puerta de tu local.
Bien.
Si tu local crece, si tu emprendimiento crece, eventualmente vas a tener que pagar impuestos, ¿no? Pues si tenés una cafetería, seguro que ya lo haces de entrada. Si estampás remeras, al principio seguramente no lo hacías y no dabas factura. Tenerlo en cuenta también para no aumentar demasiado tu volumen, cosa que eventualmente lo vayas a tener que blanquear.
Ese es el mundo del precios por inbox.
Exactamente. Y sí, eso es lo que pasa. En las redes es todo así. Después hay que sacarle el romanticismo a ser emprendedor o trabajar sin jefe. No es que vas a laburar en OJ's desde tu casa. La mayoría de los emprendedores no tienen fines de semana. O sea, si vos te lo sabés administrar bien, el tiempo te va a alcanzar y vas a poder disfrutar. Si no, probablemente labures más que lo que laburabas antes porque tenés el cierre del mes en tu nuca que te está comiendo y sabés que solo depende de vos.
Claro.
No es tan fácil. Y otra cosa que hay que tener en cuenta son los socios. Porque muchas veces fantaseamos con, sí, me voy a poner un negocito con mi mejor amigo y la voy a pasar re bien. Y esto no termina siendo así porque empieza a haber guita en el medio y empieza a haber problemas. está bueno que a priori de entrada cada uno identifique qué rol va a cumplir dentro del proyecto.
Claro.
¿Y cuánta plata se va a llevar ese proyecto? No es lo mismo un socio capitalista, o sea, alguien que solo pone guita y espera ganancias, que un socio creativo, alguien que piensa las ideas, que un socio laburador, alguien que efectivamente esté en el local.
También hay que tener en cuenta que la inversión que calculaste no va a ser esa, que vas a tener que poner más de lo que vos estás calculando.
Seguramente, siempre. Y por eso nos vamos a uno de los últimos consejos, que tiene que ver con pedir asesoramiento antes de arrancar, un poco para tener las ideas. Yo qué sé, si vos querés importar de China productos de Hello Kitty, por más que no encuentres nadie que haga exactamente lo mismo, o que si lo hay, esa persona no te quiere dar consejos porque vas a hacer su competencia, te puedes juntar con alguien que importa de China repuestos de motos usadas y que entonces te va a poder dar algún tipo de idea de por dónde van los problemas, qué trabas te van a surgir, cuánta plata te va a terminar saliendo y eso. Hay algo muy piola que se llama Fuck Up Nights, que sería como noches de la cagamos. Que es un movimiento que se lleva a cabo en 238 ciudades durante el año, que es historias de emprendedores que fracasaron, pero que te la tratan de contar con la tónica de te estoy dando consejitos para que a vos no te suceda lo mismo. La de Argentina ya se hizo este año, fue a fines de mayo, pero sin embargo, si buscan Fuck Up Nights en YouTube, están todos los videos, con lo cual de ahí se puede aprender.
Si querés leer Fuck Up Days, abrí el Clarín. Diario en general, cualquiera.
Che, y por último, también... hay que saber leer el contexto. Junio hubo una caída del consumo de 4.2%. Hay locales que están cerrando. Hay una inflación alta que se traduce a insumos.
Pero eso también,
etcétera,
es difícil. Porque vos querés abrir un negocio y empezás en marzo del año pasado y lo abrís en agosto del año siguiente.
Bueno, claro. Sí. Cuando iniciás un negocio, la idea es abrirlo lo antes que puedas para que los costos fijos no se te acumulen. Pero sí, eso es medio impredecible. Igualmente hay mucha gente que dice que las crisis también son oportunidad de negocios, sobre todo si vas a apuntar un sector con una economía un poco deteriorada, con lo cual no se desanimen, emprendan por su cuenta, sobre todo si no les alcanza el sueldo y necesitan unos pesitos más a fin de mes. Está bueno hacer algo propio, pero ten en cuenta todos estos consejos para no darte la contra la pared a los seis.